Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Cuando terminé la carrera y empecé a ver lo de la tesis, me eché como 2 meses buscando quién fuera mi asesor. Uno, porque no conocía a nadie, y dos, porque quise hacer la tesis sobre uso de información privilegiada y no hay mucha gente de México que se dedique a estos temas. Hace un montón me fui a hacer un verano en Bucerius, en Hamburgo, y llevamos una materia de Capital Markets y me llamó mucho la atención los delitos, estos delitos de uso de información privilegiada y manipulación de mercado. Nunca había escuchado algo similar. Eso sí, me costó un montón agarrarle al principio porque primero necesitas entender cómo es que la información de una empresa puede afectar su precio en el mercado. Y la verdad es que me ayudó mucho haber llevado ECO 1 en el ITAM, pero aún así le tuve que batallar un rato. La primera recomendación que me dieron en el ITAM fue platicar con Miguel Derice. En ese momento Miguel seguía siendo socio de Thompson & Knight y fui a verlo a su oficina. Nunca llevé clases con Miguel, otro de los muchos errores que hice en la carrera, pero me dio mucho gusto conocerlo en esa ocasión. Me recibió súper buena onda y me dijo: mira, Pepe, te voy a recomendar que mejor platiques con mi socio Guillermo Uribe, que él tiene más experiencia en el tema y seguro te puede ayudar. Memo no estaba en la oficina ese día, pero me dio cita para verlo la semana siguiente. Bueno, lo fui a ver a su oficina y aceptó ser mi asesor de tesis, algo que nunca voy a olvidar. Memo me ayudó mucho a enfocar la tesis y sobre todo a entender en qué consistía el uso de información privilegiada, que la verdad es que sí es algo complicado para alguien que no tiene ni tantita experiencia en el mercado de valores. Y bueno, terminé la tesis, me titulé en 2011 y no fue sino hasta el 2015 que volví a convivir con Memo cuando entré a trabajar a Holland & Knight. Y desde entonces Memo y yo hemos hecho una muy buena amistad. La verdad es que cada vez que me doy una vuelta a las oficinas en Holland siempre me ha recibido a toda madre para platicar un rato y ponernos al corriente. Y bueno, para los que no lo conocen, Memo Uribe es socio de Holland & Knight México y entre muchos de los asuntos importantes que ha llevado, él fue el responsable de la primer y más grande fibra en México, la Fibra 1. También ha asesorado a varias IPOs, CADES, en fin. Memo es uno de los abogados más respetados en el país en Capital Markets y alguien del que siempre le he aprendido mucho. Me dio mucho gusto platicar con Memo sobre su carrera profesional y cómo fue que se les ocurrió la idea de desarrollar la primer fibra en México. Esta fue nuestra entrevista con Memo. Mil gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y por estar unos minutitos para platicar acerca de tu experiencia.
Pues muchísimas gracias, Pepe, por esta oportunidad que me das de platicar contigo, conocer realmente cómo somos nosotros, realmente en una postura como somos como amigos. Desde hace ya un tiempo, recuerda en aquella ocasión cuando llegaste con tu tesis, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido padrísimo todo esto. Mi carrera realmente inicia en la Escuela Libre de Derecho. La verdad es que por un momento pensé yo que no la sacaba. Ahí ¿no? A la mitad del camino yo tuve un problema de salud. Es algo que pocas personas conocen. La verdad es que la verdad es que nunca supieron los médicos qué tipo de enfermedad fue la que me dio. Algunos decían que fue varicela y algunos médicos inclusive llegaron a pensar que fue un tipo de viruela. Una cosa que justo me tomó en los exámenes finales, con lo cual no pude presentar todos mis exámenes en segundo año. Y eso me hizo repetir el segundo año de la carrera. Es pocas
horas. La libre son anuales, ¿no?
Son años completos con exámenes anuales por cada materia, entre 3 sinodales, todas orales. Y la verdad es que yo en ese momento me planteé la posibilidad de, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo aquí en la libre? La verdad es que si me vuelve a suceder algo así por el estilo, a lo mejor estoy perdiendo demasiado tiempo. Mira, me recuperé de mi enfermedad, me fui de vacaciones y fui muy irresponsable porque ya no busqué ninguna otra universidad. Y de regreso, la verdad es que no tenía otras, el verano se había acabado y no tenía otras opciones. Me reinscribí en la Escuela Libre de Derecho y a partir de ese momento como que ya tomé las cosas pues más en serio, ¿no? Y uno de los eventos en mi familia que realmente fueron determinantes para mí como estudiante en la carrera de Derecho fue el fallecimiento de mi padre. A partir de ese momento como que todo se me sacudió, la verdad, me centré muchísimo ahora sí ya estudié. Y a partir de ese momento, pues ha sido realmente toda una bendición, ¿no? El trabajar en por primera ocasión con amigos de mi papá, y esto es un tema muy, muy extraño porque los amigos de mi papá estaban en un despacho de patentes y marcas, ellos se dedicaban básicamente a propiedad industrial. Okay. Realmente era lo que yo quería hacer, ¿no? De hecho, en la libre de derecho, cuando es una anécdota muy chistosa, porque en la libre de derecho, cuando al elegir las materias optativas, a mí solamente me tocaban dos opciones, era derecho procesal o mercado de valores. En ese momento, la verdad es que, aunque yo odié siempre el proceso, cuando me eché una exploradita de lo que se trataba la ley de mercado de valores, dije, no, esto no lo puedo entender, esto no es para mi cabeza, definitivamente voy a tener derecho procesal. Y mira dónde acabé, pero en fin, así es la vida. A partir de ese momento, pues vaya, me ofrecieron una chamba y mi primer chamba fue una casa de bolsa. Fue como asesor legal en una casa de bolsa. Posteriormente, esa casa de bolsa se integró con un grupo financiero y a partir de ese momento, pues empecé a trabajar dentro del área de legal de banca corporativa, de banca de empresas. Primero banca comercial, después banca de empresas y finalmente como banca corporativa. Y en ese entonces, pues vaya, alguno de mis amigos de la Libre trabajaba en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esta amiga se iba a estudiar al extranjero. Me habló y me dijo, oye, Memo, la verdad es que yo ya me voy al extranjero, pero aquí está muy interesante. De hecho, hay unos proyectos para abrir un área nueva, un área de supervisión de mercados, de enforcement, como normalmente se conoce en todo este tema de mercado de valores. Yo, la verdad, sí, ya le había agarrado un poquito de gusto a los temas financieros porque a partir de que empecé a trabajar en la casa de bolsa, pues me di cuenta que el día a día pues no era tan complicado lo que hacíamos. El hablar de valores, el hablar de bonos, el hablar de estructuraciones, de financiamientos, financiamientos sindicados, cross-border, con apoyos financieros, de entidades multilaterales, bla, 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 ya era parte de lo que yo hacía. Entonces, en ese momento, la verdad es que se me brindó esta oportunidad. Me entrevisté con sus jefes simultáneamente. En ese momento estaba haciendo este banco adquirido por un banco muy grande actualmente, es Banco Santander. Santander se comió Banco Mexicano. Sí. Y ese fue realmente mi último trabajo en Inbermexico, que es Banco Mexicano. Mi último trabajo ahí fue el ingreso de Santander a través de una emisión de bonos de Puerto Rico. Salgo de Santander precisamente por tomar esta oportunidad en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y créeme que los primeros 15 días en la Comisión de Valores, yo me sentí en mi oficina y dije, ¿qué he hecho? Me equivoqué. No puede ser. Era tan diferente la dinámica entre lo que yo vivía en el día a día del banco contra lo que me presenté en el day to day en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que la verdad estaba realmente frustrado. Sin embargo, ya después, como que las cosas se empataron, empezamos a trabajar sobre los planes de desarrollo de una nueva área, que al día de hoy la vicepresidencia de supervisión bursátil. Y en ese momento, la verdad es que a nosotros nos tenían contratados como prestadores de servicios. Teníamos que entregar una factura porque realmente no estábamos dentro del presupuesto. Y esto fue posible después de que demostramos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores necesitaba adicionalmente al área jurídica, al área de normatividad y al área de procedimiento, requería de un área que sería de supervisión de mercados. ¿Para qué? Para atender todas las necesidades específicas de los mercados de valores. Y fue así que se creó y se autorizó en un momento determinado pues esta vicepresidencia de supervisión bursátil, que al día de hoy tiene todos los procesos de supervisión y normatividad de todo el mercado de valores, incluidos los emisores, las casas de bolsa, las bolsas de valores, el mercado de derivados, me tocó participar también en este vencimiento del mercado de derivados, los proveedores de precios, las calificadoras de valores y todos los prestadores de servicios que están involucrados realmente con el mercado de valores, incluido, por ejemplo, también el Indeval. Entonces, fue un periodo muy, muy interesante. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con grandes abogados en la materia. Hicimos cosas bien padres, como por ejemplo el certificado bursátil, que al día de hoy todo el mundo lo conoce como el título que por excelencia se coloca en el mercado de valores. Surgió con una idea ahí un poco loca, platicando con mi jefe, en aquel entonces Jorge Familiar, que decíamos, es que no es posible. Que no haya tantas emisiones. Hicimos un análisis y realmente mucho de ello, y no era una de las causas, ¿no? No era más que una de las causas, perdón. El hecho de que era a veces muy difícil, por ejemplo, para estructuras, para bursatilizaciones, cumplir con todos los requisitos que se requerían para efecto de emitir certificados de participación. Y evidentemente, pues, el mercado necesitaba procesos más ágiles. Por otro lado, teníamos pagarés, los pagarés que normalmente eran emitidos como corto y mediano plazo, con los programas de corto y mediano plazo. La verdad es que se nos vino a la idea algún loco de crear un nuevo título de crédito, ¿no? Y la verdad, nos pusimos a elaborar los requisitos del nuevo título de crédito y salió el certificado bursátil. Y pues el certificado bursátil, posteriormente, como también trabajamos en los proyectos de reforma de la ley de mercado de valores, fue posible reconocer un nuevo título de crédito, ¿no? Nos tuvimos que meter a todas estas teorías, ya sabes, de números clausos y la posibilidad de realmente tener los argumentos suficientes como para que pudiéramos comparecer ante la legislatura para poder realmente convencerte de la necesidad de incorporar nuevos títulos de crédito, ¿no? Y fue una maravilla, porque al día de hoy, si tú te das cuenta, es el título de crédito que al día de hoy tiene mayor recurrencia al mercado de valores, ¿no? Bueno, sí. Y de ahí, pues, de las últimas cosas que hice en la Comisión Nacional Bancaria de Valores fue el trabajar en el anteproyecto de la ley de mercado de valores, de la nueva ley de mercado de valores, y después ya me fui a trabajar en una firma. La firma en la que en ese momento trabajé era una firma norteamericana que básicamente se dedicaba a colocaciones estructuradas. Y a partir de ese momento, pues vaya, me cambié a un despacho. Evidentemente fue algo, una experiencia completamente también difícil, porque yo, como funcionario en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tenía un equipo de colaboradores a todos los niveles, tenía personal administrativo que me atendía los temas técnicos y los temas personales. Entonces, llegar a un despacho, tú ya conoces un despacho, realmente sí. Llegas a un despacho, llegas a trabajar por ti mismo y a lo mejor algún asistente de algún abogado o algún socio o un consejo te puede echar la mano en algo, ¿no? Pero realmente tienes que trabajar. Entonces es un proceso un poco difícil, ¿no? Desde el punto de vista inclusive de cómo se hace un expediente, ¿no? Fue algo complejo. Fue algo maravilloso porque me dio la oportunidad nuevamente de rehacerme y ajustarme a una nueva realidad, ¿no? En ese entonces estábamos empezando con toda esta revolución tecnológica y de las primeras cosas que me dieron en ese despacho fue un BlackBerry. Y era un dispositivo que era como un VIP, todo el mundo utilizaba los VIPs, pero nadie tenía BlackBerry. Vaya, el despacho era como un despacho de Nueva York. Pues este despacho de Nueva York, cuando en Nueva York, en Wall Street les dieron los BlackBerries, pues automáticamente mandaron algunos BlackBerries para México. Entonces, empezaba la esclavitud, ¿no? Realmente, donde anduvieras, traías ya en un VIP. En el VIP te puedes reportar, o puedes decir no reportarte, pero en el BlackBerry, si tú lo recuerdas, y no sé si tú tuviste BlackBerry, inclusive...
Sí, con el BB PIN. Con el BB PIN, y entonces ya estabas 24 horas 7.
Así es, ¿no? Precisamente, entonces, por este que realmente empezó la esclavitud. Y realmente fue en ese momento donde empezamos ya a trabajar básicamente en lo mismo, pero desde el punto de vista ya de estructurador legal, asesorando a compañías, asesorando a entidades públicas en la colocación básicamente valores, en la negociación de financiamientos de toda clase, Pepe. La verdad es que siempre nos ha gustado innovar, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, temas de las primeras garantías en el mercado hipotecario mexicano con la Sociedad Hipotecaria Federal. Y por ejemplo, también nos tocaron las primeras emisiones con garantías, ¿no? Engrapadas que llevaban evidentemente a las emisiones a calificaciones triple A nivel global, ¿no? Y eso fue ya el inicio de lo que empezamos a hacer en un despacho, ¿no? Y a partir de ese momento, pues vaya, ya ha permanecido en de este lado del negocio, en diferentes despachos. Y ahí, si quieres, después platicamos un poquito por qué diferentes despachos, ¿no? Porque eso la verdad es un tema que a mí me fascina platicar, porque creo que es importante siempre trabajar en el lugar donde estés cómodo, donde tengas esa paz, donde realmente puedas ser creativo, donde en realidad puedas concebir que tienes un equipo de trabajo y tienes una casa desde el punto de vista profesional que te apoya, ¿no? Preguntaba sobre el tema de los directorios estos de donde se hace el ranking de los abogados, ¿no?
Sí, claro, tú estás rankeado en un montón de directorios y me encanta el perfil de Chambers & Partners, donde se te reconoce como uno de los abogados veteranos en Capital Markets. No porque estés viejo, sino porque tienes muchísima experiencia.
Pues mira, Pepe, gracias a Dios, pero yo te voy a decir una cosa. La verdad es que el reconocimiento que te hagan en el mercado o el buen trabajo que tengas desde el punto de vista de marketing para posicionarte en esta clase de directorios, la verdad es que simplemente es algún elemento adicional de referencia hacia tu persona. Es importante que tu práctica, que tu despacho se encuentre en esos directorios, pero básicamente yo te diría, independientemente del nivel que te den de reconocimiento en esos listados, es importante porque tiene que haber una referencia de algunas personas que efectivamente no te conocen y que evidentemente necesitan cierta información adicional respecto de quién es una persona, un profesionista o quién es un despacho que está prestando servicios.
Sí.
Personalmente, yo te digo, porque conozco la forma en que se hacen estos listados, pudieran a veces no ser tan correctos, tan adecuados por la metodología que utilizan, ¿no? A veces yo sí he podido ver, por ejemplo, que hay muchos abogados de muchos despachos que son especialistas en todo, Pepe, y están listados en 20 prácticas. La verdad es que yo no concibo cómo es posible que una persona se dedique de manera tan comprometida a tantos deals tan importantes, de tantas materias, y puede estar listado en los primeros lugares de esos libros. Por eso te digo que yo tengo algunas dudas. Sí le doy valor, es algo necesario, es algo que todos tenemos que buscar, es algo que los departamentos de marketing tienen que tener presente, pero yo te diría, no es la única forma, ¿no? Yo creo que realmente la mejor referencia que puedas tú obtener es la referencia de tus clientes y la referencia de tus contrapartes. Claro, creo que la última parte de la referencia de tus contrapartes, por lo menos en mi historia profesional, en mi vida profesional, ha sido muy importante, porque muchas de las ocasiones en las cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar con nuevos clientes ha sido precisamente a consecuencia de lo que ellos han podido ver de nuestro desempeño profesional como grupo de trabajo. En casos previos, ¿no? Donde en un caso anterior, en alguna colocación, en algún financiamiento, en un M&A, resulta que estuviste representando a un cliente y quien te busca posteriormente es el cliente que era contraparte tuya en el deal anterior. O el banquero, o el financiero, o el estructurador que fue tu contraparte en el deal anterior. Y esta parte está interesante y me encanta, porque evidentemente lo que subyace ahí es un conocimiento ya profundo de no solamente el aspecto técnico que tú manejas en el trabajo, sino adicionalmente la capacidad que tú tienes de comunicar y de mantener una relación no solamente con tus clientes, sino con las contrapartes. Y creo que aquí viene un tema muy interesante, que es el respeto profesional. A veces nos toca enfrentarnos en buena lid, simplemente hablando de contraparte, donde hay intereses independientes para cada uno de los clientes que convergen a una transacción, a un contrato, y evidentemente pues cada uno está representando sus mejores intereses. Y los abogados lo que hacemos básicamente es tratar de llegar a un acuerdo, de hacer que el camino sea lo más fácil posible para llegar a ese acuerdo donde las dos voluntades puedan coincidir y que precisamente se pueda cumplir con el principio de todo contrato, que es el acuerdo. Sin embargo, la forma de llegar a eso, pues hay muchas. Y creo que la mejor forma de hacerlo es de manera respetuosa, de manera cordial, de manera firme y tajante desde el punto de vista de los aspectos técnicos. Y desde mi punto de vista, sí, lo único que no debe de caber es la soberbia, ¿no? Claro. Porque a veces simplemente los grandes nombres llegan a imponer, llegan a atacar, llegan al kickoff meeting a agarrar a patadas, ¿no? Y a veces eso es un estilo, ¿no? Y es un estilo que a muchos clientes les encanta, pero yo personalmente, y mira, aquí me estoy abriendo mucho, Pepe, la verdad es que a mí, desde el punto de vista personal, hasta te puedo decir, no interesa que te den dos o tres patadas, ¿no? Si eso hace que la relación y el negocio para tu cliente sea apropiado, la verdad es que no pasa absolutamente nada. Al final del día creo que lo que subyace es la entrega del trabajo que como paquete se entrega a tu cliente al final del día, ¿no? Y eso pues está padrísimo, porque eso al final del día parece ser que tiene un reconocimiento cuando algunas personas que al día de hoy ya son clientes realmente vinieron porque fueron tus contrapartes en algún momento. Y eso, más que los rankings, más de cualquier otra cosa, más que cualquier director o referencia que puedas encontrar, pues tienes ese trato humano donde realmente se puede definir el por qué te están considerando.
Claro, obviamente tú puedes gastar millones de dólares en la mejor estrategia de marketing, estás en redes, estás en todos lados, pero si tu trabajo no es excelente y de calidad, y dos, no puedes tener este trato humano con tu cliente, pues la verdad es que te estás perdiendo del 90% de los elementos que van a aportar esta reputación como profesional, como abogado, y que en algún momento tus mismos clientes crezcan o que te puedan recomendar con otras personas, o inclusive que tus contrapartes te puedan llegar a contratar para un siguiente asunto, ¿no?
Así es. Y esa es la parte que realmente pues te deja bien satisfecho, ¿no? Mira, gracias a Dios, todas las cosas han salido bien en ese sentido y nos sentimos bien contentos de que ello haya sido así, ¿no? Pero eso no quiere decir que esos directorios no sean importantes. Son una buena referencia. El marketing que debe de prevalecer al final del día es importante porque vendemos nuestros servicios, Pepe. La verdad es que tú tienes que siempre estar presente en el mercado, de frente de tus clientes, de frente de lo que es el sector donde tú te desenvuelves, para que evidentemente sepan que tú estás ahí, ¿no? No simplemente estar esperando a que te busquen, ¿no? Tienes que ser muy proactivo en esa búsqueda de asuntos, de clientes, y sobre todo, Pepe, no por otra cosa, porque realmente es algo increíble trabajar en algo que te gusta, ¿no?
Claro.
No solamente por tener el reconocimiento, no solamente por hacer esos deals enormes, no, simplemente porque este es al final del día nuestro trabajo realmente no es una finalidad. Nuestro trabajo, como te lo decía en algún, creo que hemos platicado mucho de eso, Pepe, pero yo te decía
muchísimas veces,
el trabajo para ponerlo en un escenario claro y real, el trabajo no es un fin, el trabajo es un medio. El trabajo es un medio por el cual tú puedes obtener los medios de realización desde el punto de vista profesional, los mecanismos económicos que de alguna manera tú puedes llevar a tu casa para alimentar a tu familia, satisfacer tus necesidades, cualesquiera que ellas sean, pero realmente no puedes dedicar toda tu vida a lo que es el trabajo. Ahí, como personas, y esto mira, increíble, porque siempre platico con mi esposa acerca de esto, y y creo que es interesante conocerlo. Los seres humanos no solamente fuimos hechos para trabajar, los seres humanos no solamente fuimos hechos para ejercitarnos, los seres humanos solamente fuimos hechos para elaborar un pensamiento o hacernos realmente especialistas en algo. En realidad, el hombre está hecho de mente, de cuerpo y espíritu. Y si tú entiendes eso, Pepe, tú debes de saber que esos tres elementos de una persona tienen que estar debidamente alimentados y tienen que estar en un balance. Si tú te dedicas a ejercitar tu cuerpo todo el día, créeme que va a ser muy difícil que tú puedas tener un balance en como vida. Tu espíritu realmente lo vas a dejar atrás. No te vas a dedicar a leer, a cultivarte. Realmente, si eres físico, pues a lo mejor te va a encantar, pero hay un desbalance, ¿no? Yo creo que como seres humanos tenemos que buscar esa cordura en todos aspectos y tenemos que decir, ¿no?, cuando algo de estos tres aspectos está yendo más de lo demás.
Claro, y regresando a trabajar en las cosas que te gustan, Memo, tú fuiste responsable de la primera y más grande fibra en México. Es una operación padrísima, pero bueno, para los que no conocen qué es una fibra, ¿nos podrías platicar un poco sobre qué es una fibra y de qué manera ayudan a las empresas?
Mira, Pepe, sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en la primera estructuración de la primera fibra en México. Fue un proceso largo, un proceso que tomó un poquito más de 2 años, el armar todo el andamiaje necesario para llegar a ese día tan, tan anhelado que fue el IPO, el momento de la colocación pública de la fibra. Y ya prácticamente estamos a punto de cumplir 10 años, ¿no? El próximo año, en el 21, sí, efectivamente, en el 21 se cumplen ya 10 años del establecimiento del mercado de fibras a través del lanzamiento público de Fibra 1. ¿Qué es una fibra? La fibra es una compañía que realmente se dedica básicamente a la administración de bienes inmuebles que se dan en renta. Básicamente lo que hace es adquirir bienes inmuebles que son rentados. ¿Qué tipo de bienes inmuebles? Toda clase de bienes inmuebles que se puedan rentar. Industriales, comerciales, oficinas. Inclusive cabe la posibilidad de hablar de fibras que puedan dedicarse al arrendamiento de bienes inmuebles destinados a la habitación. Por algunos criterios adicionales que se han venido incorporando, algunos otros sectores que típicamente no existe un contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles, se han de alguna manera incorporado, como es la hotelería. En realidad, el contrato de hospedaje, tú lo sabes, es un contrato es especial, pero lo que subyace realmente es una temporalidad en el uso de un bien inmueble, ¿no? Al día de hoy también, por alguna reciente reforma al régimen fiscal, será posible también que veamos algunas otras fibras, sobre todo, por ejemplo, de torres de telecomunicación, que también son ya fibrables. Se reconoce la posibilidad de que se puedan fibrar estas torres. Entonces, creo que básicamente lo que es una fibra es eso, es como si una persona, tú tienes un bien inmueble para ponerlo en manzanas, si yo decido rentar un edificio que yo tenga a cualquier persona, realmente es la actividad que lleva la fibra. ¿De qué manera? Pues de manera completamente institucionalizada, a través de un equipo especializado, y evidentemente se trata de la posibilidad de adquirir proyectos grandes, de gran envergadura, y la parte fundamental que fue el origen de las fibras es que el público inversionista, personas como tú y como yo, pudiéramos participar de esos grandes proyectos inmobiliarios, porque ciertamente esos proyectos inmobiliarios, los grandes centros comerciales, los grandes centros logísticos, realmente escapaban de la posibilidad de que personas como tú y como yo pudiéramos participar de esos negocios. ¿Y cómo participamos? Pues precisamente mediante la adquisición de los certificados bursátiles fiduciarios e inmobiliarios, los valores que emiten las fibras a través del mercado público regulado, ¿no? Y es básicamente lo que hace la fibra, lo hace a una gran escala, lo hace evidentemente con personal capacitado, profesional. En México normalmente se incorporaron los equipos de administración, las personas que tenían pues previamente esa gran experiencia en el manejo de propiedades inmobiliarias, ¿no? Y eso es básicamente de lo que se trata una fibra. A veces la gente se hace cuestionamientos de qué cosa tan rara es esto de una fibra. La verdad es que puede ser que sea muy extraño, Pepe, porque el vehículo que se utiliza no son sociedades anónimas, no son personas físicas, sino realmente, como está establecido en las disposiciones fiscales, es a través de un fideicomiso. Y el fideicomiso, como claro, tú lo sabes, es un contrato en el cual tiene que participar necesariamente una entidad fiduciaria, que puede ser un banco, que puede ser una casa de bolsa o cualquier otra entidad que tenga la capacidad de fungir como un fiduciario. Pero típicamente en México se han exclusivamente tomado como opciones para fungir como fiduciarios emisores de estos valores a bancos que adicionalmente pueden llevar a cabo la función de fiduciarios.
Buenísimo. Oye, Memo, y digo, esto, como dices, ya en un año va a ser 10 años, igual, y ahorita cuando lo estás platicando se escucha como que muy claro, muy obvio, pero fue algo totalmente innovador en esa época. O sea, ¿cómo salió? ¿Cómo salió esa idea o esa necesidad? ¿Te acuerdas cómo fue cuando te contactaron en esa primera ocasión para ver si podías crear una estructura como esa?
Sí, me acuerdo perfectamente bien. Mira, y lo recuerdo, es un flashazo. Estaba caminando con uno de los abogados que trabajaba conmigo en aquel entonces. Dos de los abogados que trabajaban conmigo en aquel entonces. Salimos a comer. En aquel entonces yo trabajaba en Almas.
Sí.
Y salimos a comer y de repente yo recibí una llamada. Era Augusto Arellano, donde me decía: oye, Guillermo, y habíamos trabajado previamente en tratar de sacar estructuras de fibras con él, y previamente con el doctor Reynoso, Alejandro Reynoso, que él trabajaba desde la Bolsa Mexicana de Valores en la labor de promoción del mercado de fibras. Y la verdad es que en los últimos años habíamos tratado de hacer algo de fibras, pero no habíamos podido. Hablamos de fibrar tantas cosas. Empezamos con muchos proyectos, la mayoría de esos proyectos terminaron en estructuras completamente diferentes, nunca ninguna de ellas llegó a ser fibra. Finalmente Augusto me llamó, Augusto Arellano me llamó y me dijo: Guillermo, creo que ahora sí tenemos el portafolio perfecto y las personas adecuadas para lograrlo. Dije, pues está padrísimo, pues si quieres nos vemos y empezamos a platicar. Y posteriormente ya fue cuando empezamos a estructurar este tema con Fibra 1, que realmente fue un proceso bien complejo, duró 2 años, evidentemente no había regulación, teníamos la referencia de la regulación fiscal exclusivamente, donde hablaba del tratamiento fiscal particular para las fibras, para los vehículos fibras que cumplieran con los requisitos que se establecían en la ley fiscal, pero desde el punto de vista de el derecho mercantil, la ley de mercado de valores, las disposiciones aplicables a emisoras de valores, no había absolutamente nada. Entonces, pues fue una labor de crear desde cero una estructura que pudiera ser adecuada de conformidad con las disposiciones legales mexicanas y que evidentemente pudiera cumplir en un momento determinado con todas las disposiciones que desde el punto de vista de bienes se tenían que cumplir, porque tú lo sabes, los inmuebles en realidad no se rigen por una ley federal, los inmuebles se rigen por leyes locales. Y después, si te vas al análisis de qué pasa desde el punto de vista de los impuestos, pues hay impuestos que desde el punto de vista de los actos que se realizan con relación a los inmuebles pueden ser tratados a nivel federal con impuestos sobre la renta. Y adicionalmente sí, también tenemos impuestos locales como el ISAE, impuestos sobre adquisición de inmuebles. Pues evidentemente implicaba un reto mayor, porque en ese momento, pues, los códigos locales no estaban normalizados para poder reconocer que las enajenaciones que se hicieran a una fibra, pues, no causaban impuestos sobre adquisición de inmuebles y muchas otras circunstancias. Entonces, fue una labor donde se tuvo que tocar la puerta a muchos de los municipios para efecto de obtener rulings en particular sobre los inmuebles que realmente iban a ser parte de la primer fibra. Entonces, ahí fue una labor de equipo impresionante. En ese momento, Augusto y su gente y otros abogados intervinieron en la parte fiscal. Ramiro González Luna estuvo muy activo en toda esta labor y realmente fue una labor de equipo desde el punto de vista de la estructura de la parte fiscal y la parte de nosotros, mercantil y mercado de valores. Realmente fue posible el armar la estructura, el andamiaje correcto. Y nos tomó 2 años, Pepe. O sea, porque cuando se hizo la estructura, la primera estructura, la verdad es que tomó mucho tiempo para que esa estructura pudiera ser algo sólido. Yo cuando pensé qué vehículo deberíamos utilizar como referencia para que fuera más sencillo para adecuar las disposiciones legales del mercado de valores, porque si bien sí tenemos la referencia de los REITs, la verdad es que la realidad mexicana desde el punto de vista de disposiciones en materia de valores era completamente distinta. Entonces, yo lo que pensé en ese momento es tratar de estructurar una fibra considerando como primer principio el que se trataba de un vehículo estructurado que realmente desde el punto de vista financiero puede tratarse como un vehículo mixto, porque en realidad respecto del rendimiento que generan los valores hay un componente que es fijo, que viene de la renta, y el otro componente pues, que es variable, ¿no? A mí se me ocurrió hacerlo a través de un fideicomiso muy semejante a la usanza de las bursatilizaciones, evidentemente con un cambio mayor, porque estos vehículos tenían que tener un principio de gobierno corporativo. Típicamente una estructura se utiliza para bursatilizar activos, no los tiene. En ese entonces ya teníamos como marco de referencia la ley de mercado de valores, donde ya nos hablaba de deberes fiduciarios hacia la administración, hacia el gobierno corporativo, normas de gobierno corporativo ya reales y legales incorporadas en el texto de la ley de mercado de valores. Sin embargo, pues el texto de la ley de mercado de valores no nos daba como para poder reconocer que esas disposiciones también le aplicarían a las fibras. Fue entonces que tomamos la decisión de incorporarlos de manera contractual, las disposiciones del gobierno corporativo dentro del contrato de fideicomiso de la fibra. Y evidentemente esto fue el resultado de una labor muy ardua de muchas personas que intervinieron en todo esto y que finalmente pues, fue posible después de un intento fallido el colocar en la Bolsa Mexicana de Valores y también a través de una colocación global los valores de fibra. Que ya previamente, antes, un mes antes, la verdad es que no se llegó al precio que Fibra 1 tenía planteado para realizar su transacción. Y después de un mes se logró hacer un reajuste en la estructura de los bienes inmuebles. Cambiaron un poco ahí los participantes a nivel de bancos que ya no participaron en ese proceso. Y finalmente fue exitosísima la colocación de Fibra 1. Y pues la historia ya de Fibra 1 del mercado, pues ya más o menos te la sabes.
Y ya, sí. Buenísimo. Oye, Memo, y como bien sabes, con esta crisis en la que estamos, uno de los sectores más afectados es el sector inmobiliario, ¿no? A ti en lo personal, ¿qué es lo que más te preocupa Y no solamente en lo que te preocupa, sino también tú de qué manera recomendarías a las empresas que se encuentran en esta industria para poderse proteger y poder enfrentar estas implicaciones comerciales? Porque, pues, como de lo que hemos visto, no va a terminar en un corto plazo. Esto todavía le falta un rato.
Sí, yo creo que le falta, ¿no? Pero yo sí soy un completo convencido de que esto va a pasar. No sé cuánto vaya a tardar en pasar, pero esto va a pasar. A ver, de lo que yo he estado platicando con algunos de mis amigos en todo esto y que se dedican a los bienes inmuebles, pero en diferentes sectores, como que son diferentes películas, ¿no? Creo que el sector más afectado es el sector que se dedica a los hoteles. Creo que el sector hotelero es el que realmente está más complejo, ¿no? Sin embargo, pues por lo que he escuchado es las decisiones que se han tomado es mantener posiciones de liquidez importante. Al final del día, teniendo liquidez, pues vas a poder seguir afrontando compromisos, ¿no? Conservar tu mercado en lo mayor posible. A lo mejor nadie está hablando, aunque bien al día de hoy nadie está hablando de deshacerse de activos, pues también a lo mejor es una buena oportunidad para deshacerte de algunos activos que no les haya estado yendo bien, o que a lo mejor aquellos activos que en un momento determinado tú los adquiriste a un precio y a lo mejor ya tienes la posibilidad de venderlos a un precio diferente con una realización de una ganancia, para incorporar dentro del valor de tus títulos, pues esta parte de lo que se percibe como la ganancia o la enajenación de estos activos, ¿no? Creo que ellos son bastante más afectados. Y después vemos la parte de lo que es el industrial, ¿no? La verdad es que nos vamos al otro polo, ¿no? La parte industrial prácticamente no está teniendo ninguna afectación. Creo que ahí, evidentemente, están los mejores números, la mejor permanencia. Otro sector que también hemos percibido, por lo que nos han platicado, es el sector de las oficinas que están sufriendo. Y por lo que tú y yo estamos haciendo al día de hoy, Pepe, tú y yo normalmente estaríamos echándonos una comida, un café en la oficina, tu oficina, qué sé yo. Por eso que estamos haciendo tú y yo, estamos dando cuenta que a lo mejor las oficinas ya no son tan necesarias, ¿no? Entonces, creo que va a haber una reconformación de cómo vamos a regresar a trabajar, y creo que ahí pueden seguir sufriendo un poquito la parte de las oficinas, ¿no? ¿Qué otra parte vemos que evidentemente esté teniendo problemas? La parte de rentas de habitaciones, ¿no? De casas, ¿no? Creo que ahí el mercado está muy, muy afectado. Sin embargo, yo sí creo que después de que acabe todo esto, Pepe, mucha gente, yo creo que ya se pudo dar cuenta que a lo mejor vivir en pequeños, la propuesta inmobiliaria, y eso ya es algo personal, eso sí ya no me lo dijo nadie de mis clientes, pero yo creo que ya mucha gente se dio cuenta el tema aspiracional de tener un departamento de 55, 54 metros cuadrados para vivir en encierro y que a lo mejor te puede costar el doble de lo que podría ser una casa, un departamento más amplio en alguna zona diferente, a lo mejor muchas de esas cosas se van a romper. Es que a mí se me hace completamente ilógico y absurdo el pagar tantos miles por un metro cuadrado, pero en fin, esto es algo que es extraordinario poder conseguir, ¿no? Pero yo creo que cada una de las empresas va, dependiendo de las decisiones que su management tome, va a poder afrontar evidentemente el futuro después de que esto llegue ya a una normalidad, ¿no? El tema de los centros comerciales, pues evidentemente también es un tema complejo, Pepe, porque pues al no poder abrir los centros comerciales, pues los clientes han tenido que entrar en procesos de negociación, sobre todo para reconocer la imposibilidad que tienen pues sus clientes adicionalmente para poder cubrir las rentas, ¿no? Y creo que aquí ha habido demasiada sensatez en todos los players. Los arrendadores y los arrendatarios creo que han llegado en la mayoría de los casos a muy buenos acuerdos. Creo que es época de un apoyo mutuo, cruzado, donde realmente todos sepamos que esto realmente no está siendo generado porque a lo mejor uno de los clientes se pasa y no quiere pagarte, simplemente no puede pagarte, ¿no? Creo que uno de los temas también importantes es que pues muchas de estas compañías podrían tener una mejor posición si a lo mejor tuvieran algunos esquemas fiscales un poco más relajados, que de alguna manera pudieran tener algunos incentivos fiscales para poder sobrepasar este tema, ¿no? Desafortunadamente tienen toda la carga, ¿no? Y hablamos también, por ejemplo, de la carga laboral, porque la carga laboral de las empresas está siendo realmente importante, porque sí. No, muchas de las que no son esenciales, pues deben de continuar con la obligación de seguir pagando a sus empleados, Pepe. Y la verdad es que creo que eso es muy difícil lograrlo, sobre todo cuando no tienes ingresos, ¿no? Entonces, a veces hay un concepto tan erróneo donde se cree y se da por hecho que las empresas están montadas en montañas de cash y simplemente pues los empresarios simplemente son los malos de la película y a lo mejor no quieren pagar. A veces ya no es posible. En situaciones como las que estamos viviendo, Pepe, la verdad muchas empresas evidentemente están teniendo problemas graves de liquidez. Hay muchas que evidentemente que han podido ejercer algunas líneas de crédito que tenían disponibles, pues sobre todo para entrar en una posición más segura en cuanto al futuro y evidentemente el cumplimiento de obligaciones, y para ello necesitas cash. Pero no todas las empresas están en ese escenario y pues yo creo que vamos a empezar a ver algunas empresas que realmente van a pasarlo muy mal. Probablemente muchas de ellas no vayan a regresar. Muchos de los restaurantes probablemente tengan problemas para regresar. Y sin embargo, pues vaya, lo que sí tenemos que estar completamente certeros es que vamos a regresar. No sé cómo, pero creo que al regreso todos tenemos que tener la plena conciencia de que durante todo este tiempo debemos haber sido lo suficientemente responsables con uno mismo para saber y tener empatía sobre los problemas que el día de mañana vamos a ver en nuestros amigos, en nuestros clientes y en toda la sociedad.
Claro. En todas las crisis siempre hay grandes oportunidades. Siempre. Entonces, esto tiene que pasar y de alguna manera todo va a cambiar. O sea, no va a ser igual. Va a ser la época antes y post-COVID. Van a cambiar, se van a replantear muchísimas cosas. Lo que mencionabas del tema de las oficinas, yo inclusive que hasta pude llegar a ser algo que beneficia muchísimo a la sociedad, no solamente en México, sino a nivel mundial, porque muchas veces pasa que hay profesionistas muy buenos, pero que simplemente no les alcanza el dinero para irse a vivir a México, porque México es carísimo. El DF es muy caro, y si tú pudieras recibir un sueldo, la mitad que te dan en el DF, y te vienes, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Tapachula, o ni siquiera tan lejos, Puebla, Querétaro, León, cualquier ciudad dentro o cerca del DF, y que te des cuenta que puedes hacer todo tu trabajo de home office y que si te mantienes en los deadlines y que estás haciendo todas las entregas, esto le podría dar muchísimo las posibilidades a personas que se encuentran fuera del país, porque en el DF, si un departamentito te cuesta 10, 15, 20 mil pesos por estar cerca de la oficina, y si no tienes que hacer 3 horas para llegar, por ese mismo dinero aquí en Tapachula te rentas una casa y con jardín y con perros y todo.
Y con el mejor café del mundo. ¿Qué más quieres, hombre?
Yo por eso aquí me estoy quedando otro rato.
No, bueno, yo así no es, sé. Memo. La verdad.
Oye, Memo.
A mí me lo ofreces. Yo me quedo aquí donde estoy, Pepe. La verdad es que, a ver, yo sí hago muchísimo home office, ¿no? Estoy acostumbrado a hacerlo por lo que te platiqué. La verdad es que yo creo que muchas de las veces depende de cada uno, ¿no? El decidir efectivamente trabajar, tener tus espacios. Ya en mi casa todo el mundo sabe que cuando estoy trabajando. Me fascina que lleguen mis hijos, que me den un beso, que entren, que estén un rato conmigo, que me saquen también a veces de la concentración que tengo yo en el trabajo, porque está padre tenerlos aquí conmigo, ¿no? Y eso es lo que yo todos los días hago, es mi día a día. Evidentemente hoy sí, en lo que estamos viviendo es todos y cada uno de los días, ¿no? Y ahora sí ha sido un poco diferente porque la disponibilidad que debes de tener al día de hoy con los nuevos parámetros que se han generado es de disponibilidad inmediata, y los clientes y la gente que quiere platicar contigo ya no lo quiere hacer a través de una llamada, porque ya se acostumbraron a que existe el Zoom, que existe el Skype, que existe el no sé qué tantos sistemas.
En
¿no?
la videoconferencia.
De lo que tú quieras. Y te quieren ver. Entonces, como saben que evidentemente hoy no tienes desayunos de negocios, que no tienes comidas de negocios, que no tienes cenas de negocios. Entonces, todo el tiempo, y como saben que no estás manejando, que no vas, no tienes manera de ir de tu oficina a tu casa o a visitar a algún cliente, pues evidentemente todo ese tiempo es tiempo disponible que tú tienes y que tus clientes ya saben que estás disponible. Entonces te quieren ver todo el tiempo enfrente de la pantalla. Creo que eso sí no está tan bien, Pepe, porque evidentemente tú te das cuenta, tienes días muy extensos. Yo hace 2 semanas estaba empezando, antes de que cambiara el horario de verano, empezamos a trabajar muy temprano porque en Nueva York estaban 2 horas adelante de nosotros. Entonces empezamos a trabajar muy temprano, estábamos trabajando en un asunto y terminamos de trabajar muy tarde en México, ¿no? Porque evidentemente, pues, los demás clientes nacionales pues no tienen idea de lo que estás haciendo en Estados Unidos ni los días que estás haciendo. Entonces, si llega un momento de estar realmente agotado, sobre todo hace algunas semanas, Pepe, donde la gente estaba muy nerviosa y quería ver a los abogados todo el tiempo dentro de la pantalla. Y existe esta sensación de que si el abogado no está en la oficina, la gente no se siente segura. Y creo que al día de hoy ya se rompió esto. O sea, la gente ya sabe que tú estás trabajando, que pueden llamarte, que pueden verte dentro de la pantalla, que no pasa nada. Tú te dedicas a trabajar y les vas a dar el resultado, les vas a resolver los temas que tienen y que al día de hoy ya cuentan con esta herramienta adicional. Sí es importante también limitar el uso, porque como te lo decía, Pepe, cuando llegó el BlackBerry, pues el BlackBerry te sonaba todo el día, todas las madrugadas, los sábados y los domingos, ¿no? El Skype, por primera vez, por ejemplo, en Semana Santa, el Zoom, estuvimos trabajando la Semana Santa, jueves y viernes santo. ¿Cuándo lo habíamos hecho? Nunca. Entonces, es donde sí yo noto que hay cierta peligrosidad en cuanto a que la gente no sea consciente de que la tecnología te sirve para ayudarte, no para realmente abusar de ella y evidentemente pues hacer este proceso todavía más complicado. Sobre todo por lo que te decía al principio, del balance de lo que tienes que hacer como persona.
Claro, es definitivamente esta época en donde disciplinas como project management, como tema de liderazgo, inclusive dentro de tu equipo de la empresa, pues va a ayudar a llevar siempre los deadlines, siempre los entregables en su tiempo y evitar este fenómeno de juntitis, ¿no? Y si va a haber una junta, que sea únicamente para hablar para lo que necesitas, y de esta forma podríamos ahorrarnos horas y horas de transporte en el DF, de lo que quieras. Entonces, yo creo que este fenómeno que estamos viendo de adaptarnos a la fuerza, a nuevas herramientas tecnológicas, va a ser un beneficio muy grande, no solamente para abogados, sino también como para cualquier empresa, prestadores de servicios, you name it.
Definitivamente, Pepe, y sobre todo, tú sabes que los despachos desde el punto de vista de tecnología estamos puestos desde siempre, ¿no? Y todas estas herramientas las teníamos y las usábamos dentro de los mismos participantes del despacho, ¿no? Pero con el cliente era muy difícil. Creo que ahora se rompió esta barrera, ¿no? Ha sido maravilloso, por ejemplo, encontrarme con clientes de Monterrey, con clientes de Guadalajara, de otros lugares, Pepe, que a lo mejor no había visto en varios meses, porque pues, evidentemente yo tenía planteados mis rondas de visitar a mis clientes. Ahora con este tema del COVID no fue posible, pero ha sido maravilloso porque muchas caras que yo no había visto durante muchos meses, pues ahora los veo prácticamente una vez a la semana, 2 veces a la semana, ¿no? Donde simplemente, oye, Guillermo, nos podemos poner en un Zoom, oye, Guillermo, nos podemos ver en este sistema de Office, encantado. Entonces, como que la gente ya, nuestros clientes han perdido el miedo a hacer esto, ¿no? Y creo que es algo completamente positivo. Va a ayudar muchísimo a que no estemos perdiendo el tiempo del transporte de nuestra oficina a las oficinas de nuestros clientes. Habrá eventos donde evidentemente sea necesario hacerlo. Hay temas, sobre todo en muchas cosas que hacemos nosotros de M&A, mercado de capitales, que todavía yo sí tengo cierta sensibilidad a abrirlo en un sistema como estos, donde hay temas que sí tienes que tratar directamente con tus clientes en reuniones particulares. Pero en el día a día yo creo que esto va a ser algo muy bueno para el sector de servicios legales, ¿no?
Así es. Excelente, Memo. Pues Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Estuvo padrísima esta llamada y ya tenía un ratote que no platicábamos y ojalá la próxima vez que nos veamos, ahora sí, nos podamos ver personalmente, nos echamos una comidita y un café.
Encantado, Pepe. Esperamos que sea y muy pronto. Y si no, pues por lo menos tráete unos cafecitos ahora que regreses allá en grano. Ya te voy a decir, en grano, si tienes algún grano que sea tostado francés, tráetelo. Y si no, la recomendación con muchísimo gusto. Acá te los pago.
Te traigo de varios. Te mando un fuerte abrazo, Memo.
Cuídate muchísimo. Un fuerte abrazo. Que todo esté bien.